8 de la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes.
Lourdes, buen día.
Ciro, Manuel, buenos días, esta es la información. Este gobierno es ya un gobierno demencial. El presidente no mide que se puede pelear con el que quiera, pero no se puede pelear con la realidad, y la realidad ya lo rebasó, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sobre los audios que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que son grabaciones ilegales con la intención de lastimar, que jamás ha hecho expresiones en contra de nadie y menos contra la prensa. Alejandro Moreno afirmó que no lo van a amedrentar ni a doblar. Esperamos que el juez nos conceda el amparo y el gobernador de Nuevo León pueda seguir su proceso en libertad. Estamos confiados jurídicamente porque el delito electoral no está catalogado como grave, informó por la mañana el abogado de Jaime Rodríguez El Bronco sobre la audiencia que tienen programada hoy. 10 días de las elecciones, el presidente López Obrador estará de gira en territorio de Durango, aunque su agenda no especifica si la visita la realizará por aire o por tierra. Están programadas 2 audiencias para determinar si se otorga la suspensión definitiva de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Ambas deberán iniciar a las 10 de la mañana. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 65 centavos.
Bueno, pues publica, no sé si se acuerda, tenemos la fotografía, ¿se acuerda esta fotografía de principios de abril? Una fotografía donde se ve el nuevo avión de la Guardia Nacional, y por ahí pues se va identificando personajes como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario, el titular, ni más ni menos, de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio, Mario Delgado, Ricardo Mejía, el subsecretario
de Seguridad
Pública. Todos en el entorno, pues, de un evento de apoyo, ¿no? En Coahuila, específicamente en Coahuila, por allá anda también.
Más que de apoyo, eran los días previos a la votación de revocación.
De revocación de mandato, porque sí, había
el fin de semana previo, sí, si no me equivoco.
Creo que está por ahí el senador Guadiana, por ahí, si mal no recuerdo, claro, ahí está el senador Guadiana, ¿no? Y después, en ese periplo, ya no recuerdo si era antes o después Sonora, para lo mismo, para promoverlo. Entonces, el Universal solicitó el periódico Universal la bitácora de vuelo, simplemente para confirmar que efectivamente, esto que nunca terminaron de decir que sí, pero quedó evidenciado públicamente, pues resulta que le informan al Universal que la Guardia Nacional reservó por 5 años la bitácora del 2 de abril de su avión Gulfstream
G350. Pues no, que es el gobierno de la transparencia.
No, y la verdad es que hay que reconocer que no, son súper creativos. En una respuesta a una solicitud de transparencia realizada por Universal, la Guardia Nacional argumentó que la difusión de estos datos puede comprometer la seguridad pública y permitir que células delictivas puedan conocer las rutas, comillas, Dar a conocer datos como el lugar de origen, destino de las aeronaves, permitiría conocer las rutas de vuelo más frecuentes de las aeronaves de esta institución. Derivado de esto, células delictivas pudieran plantear actos de sabotaje, daños deliberados a las aeronaves que son utilizadas en las misiones y operativos implementados con la finalidad de prevenir y combatir los delitos del ámbito de la competencia de la institución. Y por ahí la justificación para decir bitácora. Claro que no, señor.
Transparencia no es el fuerte.
Pues no,
no es el fuerte.
Yo la verdad siempre, este gobierno, yo lo he dicho, Ciro, creo que el presidente es muy consistente, ¿no? Y lo va probando al paso de su 4 año que corre, ¿no? Él dice algo y es exactamente lo contrario. Somos transparentes, no lo son, ¿no? Combatimos el huachicoleo, no lo combate. Combatimos la inseguridad, no la combate, ¿no? No nos metemos en el proceso electoral, se mete en el proceso electoral. Un lenguaje muy, muy viejo, pero bien presente.
Bueno, 8:05, hacemos pausa, volvemos. Ocho con nueve. Miriam Moreno, buen día. ¿En qué parte de Guerrero? ¿En qué parte de Guerrero estás, Miriam?
Pues mira, nos dimos una vuelta a Filo de Caballos. Es una comunidad en el municipio de Leonardo Bravo. Es la, digamos, como la puerta de entrada a la parte serrana y difícil del estado de Guerrero, y difícil en cuestión de servicios, difícil en una situación de pobreza en la que viven las comunidades, pero también en materia de seguridad. Ciro, estas comunidades, quizá Filo de Caballos, mucha gente lo recordará en el 2018, 2017, 2019, con eventos de desplazamiento masivo de comunidades por la toma de estas zonas del crimen organizado y combates cruentos, difíciles de desapariciones también y asesinatos en toda esta zona. Sin embargo, sí, nosotros ya pudimos subir. Nos dice la gente que la situación es diferente, está controlada, hay una policía comunitaria y hay cierto control de la seguridad en el pueblo. Y visitamos el centro de la comunidad de Filo de Caballos, que es prácticamente lo que nos dice la gente, un elefante blanco, un centro un hospitalario que hace 15 años, Ciro, hace 20, hace 18, tenía especialistas, se realizaban operaciones, hay un quirófano equipado, que tienen su área de laboratorio, que tienen su área de rayos X, pero todo esto está vacío, está descuidado obviamente, porque nos dicen que en el 2018, por la situación de seguridad, se fue el anestesiólogo, se fue obviamente el cirujano, se fueron también los especialistas y no han regresado. No han regresado, están en situaciones difíciles, obviamente no hay medicamentos, hay un descuido por este centro de hospitalario y justamente nos decían los médicos, las enfermeras, que aún permanecen ahí alrededor de 30 trabajadores de la salud, todavía están por ahí dando servicio. Ellos nos dicen que no fueron contemplados en esta contratación de médicos especialistas y es fundamental este centro de salud.
¿Cómo?
No. Se supone que las contrataciones de médicos especialistas, como lo ha dicho el secretario de Salud, lo ha dicho el presidente de la República, es esta zona, ¿no? Rurales, alejadas, sí, de difícil acceso, con problemas, sí, que tuvieron en algún momento problemas de violencia, pobres, donde más se necesita, pues ahí no hay. Ahí no se envió, a pesar de que es un centro de salud importantísimo, porque por lo menos todos los municipios serranos de la parte serrana tienen que pasar obligatoriamente por ahí, Ciro, si quieren ir a Chilpancingo. Es un único camino y todos tienen que bajar por ahí. Y lo que hay antes, a una hora 40, dos horas antes de llegar a Chilpancingo, es ese hospital, pero que no está equipado, no tiene nada. Y bueno, ¿qué pide la gente y qué pide la comunidad? Ciro, pues que los contemplen entre los médicos que va a contratar el gobierno del estado, que va a contratar el gobierno federal, pues que les lleven unos médicos. Necesitan pediatras, ginecobstetras, necesitan por lo menos un cirujano y un anestesiólogo para poder echar a andar ese quirófano y quitar, despresurizar, digamos, la atención que tiene que llegar hasta el Hospital General de Chilpancingo, pues porque la gente tiene que bajar hasta allá, varias horas de camino, para una operación, para una cesárea, para un parto.
Para una consulta.
Para una consulta. Lo que sí hay son médicos generales, consulta limitada. Por ejemplo, nosotros fuimos, hemos estado ahí desde alrededor del mediodía, en la mañana, y vemos una o dos personas. También la gente ya dejó de requerir el servicio, pues porque, Ciro, no hay. Pero, ¿qué te parece? Cortamos ahí una plática que tuvimos, una con las enfermeras y otra con la gente de la comunidad. Se nos acercó, llegó, estaba yo haciendo mi trabajo, y de repente llegó un grupo de personas del poblado que se identificaron como la Comisión de Salud de Filo de Caballos, y vamos a ver qué es lo que nos dicen, por favor, Ciro.
Muchísimo. Que influyó, como dice la compañera, las situaciones de inseguridad que se vivieron. Mucha gente emigró. Si usted se da una vuelta por el pueblo, hay muchas casas que siguen deshabitadas. La pandemia también vino a reforzar eso, que no querían venir al hospital porque tenían la idea de que de aquí los iban a mandar a Chilpo y de Chilpo en el hospital no iban a salir. Entonces, todo eso nos ha pegado mucho, más aparte la falta de especialistas. Realmente es muy triste ver, tenemos un quirófano muy bonito que nos vinieron a arreglar, pero pues no tenemos los equipos y no tenemos los especialistas.
En el 2018 había anestesio y había cirujano. En tiempo después decidieron ellos retirarse. En ese momento se le empezó a dar un desuso a nuestro quirófano, ¿no? Y motivo por el cual pues ya los aparatos están creando un poquito de óxido por la humedad que se tiene en esta zona. ¿no? Pero sí los aparatos, cuando ellos se retiran, los dejan funcionales.
¿Y entonces, Miriam?
Y entonces, pues entonces el quirófano no está funcionando, Ciro. Está en desuso. También el área, por ejemplo, se tuvo que improvisar un área para partos. No tenían pues habilitado, como se descuidó el hospital, no hubo inversión. Y como ellas explican, dos momentos fundamentales, inseguridad y la pandemia, la gente dejó de ir. Y se fueron los médicos. Entonces también tienen una área improvisada para partos, Ciro, no en las mejores condiciones. Detectamos también estos faltantes en el famoso carro rojo, que algunos médicos ya nos han dicho, es fundamental. Un infarto, Ciro, una preeclampsia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues no pudiera atenderse. Son pacientes que si llegan en esas condiciones y no se les da la primera atención, pues pueden morir, ¿no? Porque el hospital más cercano de este punto, de este centro de salud, que es el de Chilpancingo, el Hospital General de Chilpancingo, estamos hablando de 1:40, 1:45, más o menos. Y digamos, si vas a buen paso, si la carretera no está muy transitada y si no se te atraviesa nada del camino, un evento del que sea, ¿no? Seguridad o el que sea, puedes llegar de esa manera. ¿Qué nos dijo la población? Es una población ya muy lastimada por cuestiones de seguridad, por grupos armados, pues por todas esas personas que se pelean el control y el paso de estos territorios. Más arriba se sembraba amapola. Entonces, digamos, son comunidades muy golpeadas, pero lo que vimos, a diferencia de otros momentos, es que hay paso, yo pude pasar, la gente está subiendo, y pues hasta el momento no se ha registrado ningún evento fuerte contra la población, digamos, civil, que no tiene nada que ver con grupos delincuenciales, pueden tener paso libre. Y en ese sentido, la gente del pueblo nos dijo esto sobre la seguridad y cómo está su hospital y qué necesita.
Aparte de la ola de violencia que nos ha azotado en esta parte del corredor, pero sí es muy importante poner hincapié en que a veces eso ha sido un motivo de pretexto, tanto para médicos, enfermeras, no de manera general, ¿verdad? Pero usan el argumento de que no quieren venir a dar un servicio a zonas de alto riesgo, sabiendo que nuestro país vive una ola de violencia en todo, de manera general.
¿Ustedes quieren que vengan a trabajar acá? ¿Cuál es la garantía que dan?
No, ahorita como nosotros, como usuarios, nosotros somos corredores, ¿sí? Estamos reconocidos. Ahorita lo que es la ahorita ya hay seguridad, ya está más tranquilidad, hoy está más mejor, por eso también estamos apoyándonos entre todos los comisarios. O sea, lo que queremos es hacer invitación que suban, está tranquilo, la verdad.
¿Y ustedes serán cargo de ellos?
No tanto así, pero estamos al pendiente como autoridades.
Miriam.
El tema, Ciro, es de que, si bien, pues obviamente ellos son, es el comisario de Filo de Caballos, es el comité de salud que nos encontramos, no sabíamos que había un comité de salud, pues hay un comité de salud ahí. Ellos nos buscaron hasta el centro de este hospital y pues nos dicen que vengan, ¿no? O sea, también el reclama a los médicos que no quieren subir. Lo cierto es que no hay convocatoria para este hospital. Vamos a lo mismo. Si no se abierta una convocatoria para ocupar una plaza o un espacio ahí, pues nunca van a llegar los médicos especialistas. Y número uno, ¿a qué van a llegar? Pues ya vimos, ¿no? No quirófano, falta de insumos, pero además el asunto de la seguridad pues también pues corresponderá al gobierno del estado garantizar el paso y la seguridad.
Seguimos con tu recorrido el lunes. Este recorrido solo por Guerrero, para saber a qué hospitales, a qué centros médicos van a llegar los casi 14,000 médicos que serían contratados en junio por el gobierno federal. Gracias, Miriam. Hacemos pausa, 8:20, volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Refería a la primera parte del programa, a este foro, uno de los muchos foros que hace, por cierto, al parecer con mucho éxito, el periódico El Financiero, foros virtuales con especialistas de temas. Hicieron uno ayer sobre encuestas. Se han publicado menos encuestas que en otras elecciones, Pero bueno, ayer hicieron un foro, invitaron a Lorena Becerra, que es la directora de Encuestas del Reforma, a Alejandro Moreno, que es el director de Encuestas del Financiero, y a Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Y a la conclusión a la que, por cierto, condujo nuestra querida amiga Lourdes Mendoza, y a la conclusión que llegaron los encuestadores es que Morena va a ganar 4 gubernaturas. Va a ganar Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo. Que Aguascalientes se la va a llevar la alianza opositora, y leo tal cual, Durango será un volado. Esa es la conclusión a la que llegaron Alejandro Moreno, Lorenza Becerra, Roy Campos en este foro ayer. Así las cosas. Por cierto, hubo
debate.
Fue también tendencia práctica en este proceso electoral, ya como práctica común, que los candidatos que van adelante en las encuestas ya no se presentan.
No, ya no se debate. Presentan.
No lo hizo Teresa Jiménez, la candidata del PAN. En Aguascalientes. El debate fue el lunes, el domingo, el lunes. A principios de semana.
No lo hizo Américo Villarreal, el domingo en Tamaulipas.
No lo hizo Américo Villarreal, Tamaulipas. Y ayer había debate.
Tampoco lo hizo.
¿Fue ayer o el...?
Fue anoche, Ciro.
Fue anoche.
Sí, fue anoche.
En Hidalgo, y no se presentó el senador.
El señor Menchaca tampoco se presentó, ¿no? Y estuvo Carolina Vigiano, por supuesto, PRIMAN PRD, Francisco Berganza, Movimiento Ciudadano, José Luis Lima, del Partido Verde, ahí estuvieron. Y pues, por supuesto, señalando la ausencia del señor Menchaca, y pues así, digamos que van terminando los encuentros entre los candidatos en esta posición donde, pues sí, debe ser complicado para algunos candidatos.
Ya no van.
No, primero ya no van, y segundo, pues como bien dices, con las encuestas, pues es un tachón en una frase, ¿no? Van a perder. ¿Por qué? Porque lo dice una encuesta. Híjole, con las encuestas y lo polémicas que han sido.
No, pero yo me refiero a lo otro. ¿Te acuerdas la campaña del presidencial del 2006? Una de esas mitos comunes de que Andrés Manuel López Obrador, quien iba adelante en algunas encuestas, no en todas, no se presentó al primer debate con Felipe Calderón, Roberto Madrazo. Y según el mito común, por no haberse presentado a ese primer debate, perdió no sé cuántos puntos en las encuestas y al final perdió la elección, una elección muy cerrada.
Sí, yo pensaría que la estrategia...
Parecía, después de eso, que no lo volvería a hacer ningún candidato puntero en las encuestas, pero lo siguieron haciendo, y en este proceso, en buena parte de los estados, los candidatos que aparecen adelante en las encuestas no han ido, cuando menos, al último debate.
No han ido. Y, por ejemplo, Carolina Figiano le mandó un mensaje ayer en el debate. Dice: Menchaca, seguramente en este momento nos estás viendo desde algún lugar cómodo. No estuviste aquí cuando se inundó Tula, no estuviste aquí para impedir que nos quitaran las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, que hoy cínicamente dices que nos vas a dar. No estuviste aquí para defender que les quitaran a las mujeres los programas Prospera. Tampoco estuviste aquí para exigir medicinas y vacunas para los hidalguenses. Pues efectivamente no estuvo.
Pero lo cierto es que no estuvo anoche en el debate Carolina Vigiano, candidata de Va por México al gobierno de Hidalgo. Buen día, Carolina.
Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Un gusto saludarlos.
No estuvo en esta tendencia de que quienes van adelante en las encuestas no se presentan a los debates.
Yo creo que más que eso, se siente derrotado, porque en los debates anteriores hemos dejado muy claro que somos mejores, que tenemos mejores propuestas, que le hemos ganado, y yo creo que no quiso arriesgarse a que volviera a pasar. Y además, también debo decir, no le gusta debatir con mujeres, siempre ha demostrado ser un misógino. Entonces, pues la verdad es que simplemente también demostró un desprecio por la democracia y una falta de respeto por los hidalguenses.
Bueno, se ve difícil, a juzgar por los números, la elección dentro de 2 domingos para la coalición Va por México, Carolina. Hemos hablado en otros momentos, la hemos escuchado hablar sobre las encuestas, lo que están haciendo, pero a juzgar por los números se ve difícil.
No, yo debo decir que empezamos de menos a más, hemos empatado y hemos rebasado el tema, por eso tenemos aquí al gobierno federal, la intromisión también de los gobernadores, tratando de ayudarlo. Yo tengo otros datos, como dirían por ahí. Nosotros tenemos la misma encuesta que ellos tienen, donde ya estamos arriba. Y finalmente te voy a decir, nosotros en el 2020 ganamos Pachuca cuando ellos decían, y las encuestas que hoy tienen decían que llevaban 20 puntos arriba, decían que iban a ganar 60 municipios de 84 y solo ganaron 6 en el 2020. Así es que esas encuestadoras ya las conocemos. Siempre tiene Morena, se sobreestima, y bueno, finalmente la gente dice, voy a votar por Morena porque no quiero que me quiten mis programas sociales, porque piensa que los encuestadores pueden ser los siervos de la nación o pueden ser los brigadistas que levantan las encuestas para los programas, pero realmente la gente en Hidalgo ya decidió y quiere ponerle un freno a esta destrucción, porque hoy vemos cómo donde gobierna Morena hay mucho más violencia y hay mucho más problemas y hay una gran conflictividad.
¿Qué tanto, Carolina, piensa que pueda llegar a pesar lo de hace una semana del hermano de su marido? Esas palabras duras en contra de ustedes, esas palabras para que apoyara al candidato, pues a lo mejor es en su libertad total, ¿no? Al candidato
Menchaca.
Pero ¿qué tanto cree que le pueda llegar a pesar al final, al momento de votar, la gente?
Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo la verdad me siento muy tranquila porque aquí en Hidalgo a mí me conocen desde hace muchos años. Soy una mujer honesta, trabajadora, que da siempre resultados. Una mujer sencilla que está cerca. Yo he ido a la campaña sin vallas, he ido a la campaña sin guardias. El candidato oficial pone vallas, no le gusta que se acerque a la gente. Tiene muchos guardias que habría que explicar cómo paga. Y yo te puedo decir que aquí en Hidalgo me conocen, y la elección va a ser en Hidalgo, con los hidalguenses. Lo que no hagamos los hidalguenses, por los hidalguenses nadie lo va a venir a hacer. Yo no me siento afectada en absoluto. Creo que en el país conocen a los personajes, y aquí en Hidalgo me conocen perfectamente a mí. Yo me sentiría apenada de tener el apoyo de ciertos personajes.
Como Humberto Moreira. A fin de cuentas, familiar suyo, Carolina, político, ¿no? Él dijo, uno no escoge
pues sí, a las cuñadas,
pero pues es la familia, Carolina.
Pues yo nunca me he podido llevar con personas que tienen valores distintos a mí. Nunca. Es decir, no tengo relación desde un principio con ciertas personas y no la pienso tener ahora, porque cada día tengo más claro qué valores defiendo, qué causa represento. Y yo siempre pensé, mientras mi familia, mis amigos y Dios sepa quién soy, a mí lo demás realmente no me importa. Aquí en Hidalgo, los hidalguenses saben quién es Carolina Vigiano, y durante estos días les he dicho qué voy a hacer, por qué quiero ser gobernadora, y los demás yo creo que son escaramuzas, son ruidos. Imagínate cómo estarán para andar pidiendo ayuda de ese tipo.
Bueno, ¿alguna preocupación para el día de la elección, para la jornada?
Pues realmente la preocupación es que el gobierno federal no quiera hacer una elección de Estado.
¿El federal, no el estatal? El estatal ha estado...
El estatal ha sido un gobierno prudente, ha sido un gobierno respetuoso, un gobierno que en ejercicio de sus derechos de cada trabajador va con nosotros a nuestras reuniones y sin descuidar sus horarios y cuidando debidamente la ley.
Muy bien. Pues muchas gracias Carolina por la información. Suerte a usted, suerte a todos los candidatos. Muchas gracias.
Carolina, muchas gracias.
A Carolina Vigiano, vamos a ganar.
Lo que sí es cierto, dice, dice.
Pero no fue el Julio Menchaca, el candidato Morena al debate de anoche.
Lo que sí está terrible, porque Morena lo hace todo el tiempo y lo hace desde el año pasado, es andar por todo el país diciendo, le van a quitar, si usted no vota por Morena, le van a quitar los programas sociales. ¿Por qué lo hace Mario Delgado y por qué lo hacen por todos lados? Y sí está terrible, o sea. Es constitucional, no se puede.
Pero no dice Morena que el pueblo no es tonto.
Pues yo creo que los pasan por tontos, porque lo dicen por todos lados. Es parte de sus discursos de campaña. Por todo el país, ¿no? O sea, las del año pasado y los de ahora.
8:35, hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:39 por la mañana, esta es la información. Este gobierno es ya un gobierno demencial. El presidente no mide que se puede pelear con el que quiera, pero no se puede pelear con la realidad, y la realidad ya lo rebasó, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sobre los audios que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que son grabaciones ilegales con la intención de lastimar, que jamás ha hecho expresiones en contra de nadie y menos contra la prensa. Esperamos que el juez nos conceda el amparo y el exgobernador de Nuevo León pueda seguir su proceso en libertad. Estamos confiados jurídicamente porque el delito electoral no está catalogado como grave, informó por la mañana el abogado de Jaime Rodríguez El Bronco sobre la audiencia que tienen programada hoy. A 10 días de las elecciones, el presidente López Obrador estará de gira en territorio de Durango, aunque su agenda no especifica si la visita la realizará por aire o por tierra. Están programadas dos audiencias para determinar si se otorga o no la suspensión definitiva de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Ambas deberán iniciar a las 10 de la mañana. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 63 centavos.
Manuel.
Bueno, datos de Comscore, Ciro, Comscore del mes de abril. Ya sabemos que Comscore, la medición de pues la visita de las personas a los sitios, en todos sentidos, de todos, pero nosotros nos encargamos de verificar específicamente sitios noticiosos durante el mes de abril, es a mes vencido. Durante el mes de abril, el Universal, Ciro, el Universal regresa al número uno, lo hace constantemente. En esta ocasión registra 16.224.000 ingresos durante el mes de abril. Milenio está ahí en segundo lugar con 15.286.000 usuarios reales. El Heraldo también muy sólido, 13.855.000. El sitio de Uno TV, 13.790.000 visitas en el número 4. En el número 5, el financiero, Ciro, 11.134.000 visitantes. Infobae, ya muy, muy sólido. Infobae metido en la competencia de la información para México, 10.885.000. El País también con 7.844.000. Excelsior ahí también peleando con 7.407.000. El Debate de Sinaloa, 6.965.000. Y Radio Fórmula se mete al número 10. El mes pasado, el mes de marzo, ya estaba en el número 11. Se coló ya al 10, ya está en el top 10 con 6.033.000 visitas. El top 10, Ciro, de los sitios más visitados en materia informativa. Ahí te va desde arriba. Entonces, el Universal, número 1 en el mes de abril, 16 2. Millones, 2 Milenio, 3 El Heraldo, 4 Uno TV, 5 El Financiero, 6 Infobae, 7 El País, 6 El País, 7 Excelsior, 8 El Debate, 10 Radio
Fórmula. No, va de nuevo, 6 Infobae, 7 El País.
Sí. 8 Excelsior, 9 El Debate, 10 Radio Fórmula, ¿no? Y ahí nada más hay que esperar a configurar. Creo que todavía el mes que viene se puede, quizá durante este mes de abril, por la reconfiguración de Televisa. Ahí hay que estar pendientes a Televisa, ¿no? Porque cambió.
Sí, que desapareció.
Cambia sus sitios, sí, desaparece.
Consistentemente los sitios de Televisa, el sitio de Televisa estaba entre los 10 primeros.
Siempre, siempre. De hecho, la última medición era de 6.450.000 para el mes de marzo. Entonces, suponemos que ya para el mes de abril estará todo conjunto en N+. Entonces, ahí va a ser interesante cómo se va a acomodar en el regreso ya a Televisa, ¿no?
Bueno, ya habló el presidente López Obrador, Sofía, de la Cumbre de las Américas, todavía no. El anuncio cantadísimo de que no.
¿Tú crees?
No asistirá, sí, por supuesto. Que, bueno, no por supuesto, creo que el presidente López Obrador no irá a una cumbre a donde no tiene que ir. Él dijo, yo no voy,
¿no?
Si, que no quería ir. Yo no voy si no invitan a la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la dictadura. ¿Cuál era? Nicaragüense. Bueno, se dio un buen debate. Pareció por un momento que la iniciativa del presidente López Obrador iba a tener efecto, que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos aceptaría invitar a funcionarios, a delegaciones, a representantes de esos gobiernos, pero no fue así. Parecía también que se estaba formando un gran coro de mandatarios del continente apoyando esta idea, pero pues no pasó de unas declaraciones ahí ambiguas del presidente de Argentina, del apoyo solidario, creo que fue Bolivia, Honduras y Bolivia, y no mucho más que eso. Ya Nicaragua, el dictador Ortega dijo que él no iba, que muchas gracias, creo que nadie lo iba a invitar. Venezuela dijo que tampoco. Además parece que si va el señor Maduro a Estados Unidos lo meten a la cárcel. Y a media semana el dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que tampoco existiría. Entonces pues no creo que haya ya gran espacio para que el presidente López Obrador diga que siempre sí.
Pues yo creo que se le descompuso el panorama en función de la gran, del gran liderazgo que, ¿no?, que traía sobre este boicot. Algunos dijeron sobre este boicot, ¿no? Pero pues cuando sale el señor Díaz-Canel, ni de lejos menciona, ni lo dice, ni México.
Se desinfló, López Obrador, se desinfló nada, el tema, nada, se desinfló el tema. Y creo que hoy el presidente López Obrador solo dirá que pues que no fue incluyente, pero que ahí estará México, representado por el canciller, y que se respeta mucho Estados Unidos y que él seguirá pugnando por la inclusión de todos los países. Pues mira, así sean dictaduras brutales como la de Nicaragua, por ejemplo.
También. No, no, pues ahí Joaquín López Obrador decía ayer, dice, hay varios factores que dijo el presidente a considerar, pienso que sí va a ir. Ahí está, bueno, lo que piensa Joaquín, ¿no?
¿Para qué discutimos nos podemos esperar, qué será, una media hora? Y ojalá. Ahí veremos qué dice el presidente. Bueno, escribe hoy Alejandro Ope en su columna en El Universal. Leo, el mes de mayo abrió con un par de días particularmente sangrientos de más de un centenar de víctimas de homicidio en promedio. El cierre no luce muy distinto. Hace 3 días, 118 homicidios se incluyeron en la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Parece que pinta mal mayo y pinta peor que un mes que fue muy duro, como abril. Humberto sí. Paget.
Hola, Ciro. Hola, Manuel.
Más datos, más análisis de la información que se presentó esta semana sobre la incidencia delictiva en abril y que al parecer será superada en mayo.
Sí, hoy conocemos el asesinato de 86 personas el día de ayer, 18 en el Estado de México, 18. Es una situación grave, la que en ocasiones parece vivir la zona conurbada del Valle de México, 16 en Guanajuato, pero lo que vamos a ver es el asunto de feminicidios, porque se dieron a conocer los datos de violencia contra las mujeres, y si bien no hay variaciones importantes en el tema de feminicidios, hay una discreta alza, al igual que con los asesinatos intencionales de mujeres clasificados como homicidios dolosos. Yo creo que lo que vale la pena decir es de que en suma han sido asesinadas de una u otra forma 12,787 mujeres durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
¿Cuántas?
12,787 mujeres.
Al 30 de abril.
Al 30 de abril, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2022, al menos 12,787 mujeres han sido asesinadas. Hay que considerar que hay 100,000 personas desaparecidas y se acepta que la cuarta parte de estas son mujeres y algunas de esas mujeres lamentablemente perdieron la vida. Como no se conocen, no están en la cuenta, 12,787 equivale a 297 veces el número de 43, que es el de muchachos desaparecidos en Ayotzinapa, y al que el gobierno federal le ha dedicado, y por mucho, la primera posición de su agenda en materia de derechos humanos. Y en cuanto a las mujeres, ha reiterado pues esta cosa rara de decirle feministas a las conservadoras, a las feministas más radicalizadas. Tuvo un par de cosas peculiares abril con todo. Es el mes con más datos, delitos de violencia familiar. Es decir, el espacio en el que las personas se deberían de sentir más seguras. Nunca como en este momento habíamos tenido una peor situación. Se están cometiendo a una velocidad de 33 delitos contra la familia por hora. 33 por hora. Usted puede decir, la felicidad en los hogares mexicanos, se está reacomodando el tejido social, se está interviniendo de manera profunda y eficaz ahí donde la violencia puede surgir, y la respuesta es que no. 23.762 delitos cometidos contra la familia se reportaron en abril. Es muchísimo. Estamos también en una situación de récord y esta semana estuvimos hablando de extorsión, pero la extorsión contra las mujeres está en un punto de verdadero pico hacia arriba. 395 denuncias por extorsión se cometieron y nunca, nunca en la historia de México tantas mujeres habían ido al Ministerio Público a decir, a mí me están extorsionando, me están pidiendo que de mi negocio, yo vendo ropa, que les tengo que dar, que de mi tiendita de abarrotes les tengo que dar, que de mi sueldo les tengo que dar. Nunca habíamos estado en una situación tan crítica para las mujeres en materia de extorsión.
Duras cifras. Y parece que mayo no viene mejor.
Bueno, mayo pinta para ser un mes en el que el gobierno federal pues se vea en el terrible problema de decir es que hace mucho calor. ¿Y eso quién lo cree? Eso quién, o sea, razonablemente, ¿quién lo puede asumir? Mayo, si mayo cerrara en este momento, representaría un retroceso con respecto a la supuesta ganancia que este gobierno alega porque no se han matado personas, aunque se mantenga en un nivel muy parecido. Mayo lo que nos dirá es de que la política no necesariamente está funcionando a la baja velocidad a la que estaba funcionando, al contrario, se está acelerando nuevamente y tendremos que estar pues una vez más escuchando si ahora es porque mayo tiene menos días, si porque ahora se le compara contra el más alto histórico, si ahora, a ver, de
el
verdad.
Malabar de cifras. Y hoy el presidente López Obrador estará en la región de Badiraguato, tenemos entendido. No sabemos si solo la va a sobrevolar o si bajará a un recorrido.
Esa parte sí es más fácil, está más cerca de Culiacán, ¿no?
Sí, pero veremos, porque no es clara la agenda. No sé, Sofía, si ya aclaró algo de cómo va a ser sus recorridos de hoy. Dudo mucho que se vuelva a tomar una foto con familiares de Joaquín Guzmán, de Ovidio Guzmán. Dudo
pero es mucho. La extrañísima vibra que tiene con el Chapo, el presidente, ¿no? Le dice Chapo, se disculpa por haberle dicho Chapo, saluda a la mamá y en el mundo criminal queda muy claro esa diferencia con la jefa. Bueno. O sea, el asunto de Ovidio, que Ovidio no terminó su carrera criminal luego de ser liberado hace 2 años y pico, ¿verdad? No se retiró al Tíbet. El gobierno le ha dicho a los sinaloenses, yo dejé ir a Ovidio para que no hubiera una matazón, pero esa matazón ocurrió. Esa matazón ocurrió porque luego Ovidio y sus hermanos decidieron tomar Zacatecas. Después de eso, coincide con las fechas que han sido así, el hecho así aceptado por las autoridades zacatecanas y federales de que el tema de Zacatecas responde al interés del cártel de Sinaloa con tomarle la plaza de Zacatecas al de Jalisco Nueva Generación. Y ese avance coincide con la liberación, es posterior, inmediatamente posterior a la liberación de Ovidio.
¿Eso será culpa de la guerra de Calderón y de García Luna? Pues en fin, vamos para los 3 años, en octubre, de la liberación de Ovidio Guzmán. Ya veremos cómo es el recorrido hoy del presidente López Obrador. Yo dudo mucho que se vuelva a tomar esa fotografía con los familiares de Joaquín Guzmán. Y por otra parte, cruzando el país completito, el eje del país, pues uno de los mejores gobernadores, según el presidente López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitlago García, no pasa un día sin que haya una noticia de robo, secuestro, violencia. Y ayer, en un acto público, en Acayucan, Veracruz, esto ya no fue en un pueblito perdido por ahí, en Acayucan, Veracruz, un desayuno, se metió un tipo y mató al director del DIF de ese municipio, un señor de nombre Nagasaki Condado. Entró, lo mató. Y se fue.
Pues sí.
¿Y qué queda de eso? La fotografía de que llegan policías, el cadáver ahí, y la palabra de la autoridad diciendo ¿qué? ¿Qué dice la autoridad? Después, ¿qué dicen las fiscalías cuando se da un crimen de esto?
Se está investigando.
Que investigarán el caso y que no habrá
No habrá impunidad.
No habrá impunidad. Nadie y que se dará encima.
Con los responsables.
Bueno. ¿Y de haber sido periodista, qué se hubiera dicho?
Ah, no, pues que no tenía nada que ver con su actividad periodística. Bueno,
como que nos vamos aprendiendo el libreto.
Dice, por cierto, el gobernador de Sinaloa hace un ratito, no queremos que se emita una orden de aprehensión, habla del caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, no queremos, fíjate, que se emita la orden de aprehensión.
Hace 3 semanas en Culiacán.
Hasta en tanto completemos un elemento jurídico que necesitamos, vete a saber cuál es. Pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas, no queremos fallar. Por eso, presidente, le digo que muy pronto, horas o días, vamos a tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez. Hace 2 jueves, el día 12 de mayo, dijo el señor Mejía Verdeja, no se descarta ninguna línea de investigación, no tiene nada que ver, por supuesto, con su actividad. Ya están identificados a probables responsables, pero que por el asunto del debido proceso y sobre todo para que no se sustraigan de la acción de la justicia, no podemos dar cuenta de los hechos. 12 de mayo, hoy 27 de mayo. Y siguen dándole vueltas al tema. Pero no tiene nada que ver con su actividad periodística. Nada. Eso sí está garantizado.
Pues vamos a pausa.
Y volvemos.
Vamos a pausa y volvemos 8:55.
Y habrá que comentar, si no, ¿no? El tema del alcalde de Reynosa, pues por lo que se ve fugado, pidió permiso en la semana para ausentarse supuestamente para ir a terminar un tema escolar a los Estados Unidos, una graduación, pero el señor Peña Ortiz... Pues tiene un orden de aprehensión, Ciro. Un orden de aprehensión por operaciones con recursos de protección ilícita. Creo que vale la pena que lo registremos.
Y aplicó, ¿no?, la de voy por los cigarros.
Voy por los cigarros.
Y mala noticia, para la señora Américo Villarreal, porque ¿te acuerdas del señor Sergio Carmona? Este empresario, comillas, huachicolero. Sí. Bueno, recuperaron de su teléfono conversaciones de WhatsApp, audios, conversaciones con Américo Villarreal y con gente de Tamaulipas.
Que no las vamos a poner aquí.
No, no las vamos a poner, pero se recuperaron. Pero son malas noticias para el señor Américo Villarreal.
¿Tú crees?
Pues es que simplemente se va poniendo ya una evidencia a todo lo que se ha dicho, señor.
8:56, volvemos.
México suena lo grande, señor. Ahora le entramos a los detalles, pero hace muy poquitos días informamos que Fernando de la Mora firmó, ahora sí que se firmó con Orfeón, ni más ni menos que el sello de nuestra casa, haciendo creo que una, pues es un upgrade ya de lo que es hoy en día la propuesta musical, ¿no? A través de las páginas digitales, a través de las aplicaciones digitales. Así que, bienvenido.
Bienvenido y qué gusto siempre
muchas gracias
contigo, Fernando de la Mora.
Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. La verdad, gracias por recibirme. Sí, esta unión con Orfeón para mí ha sido una maravilla porque creo que Orfeón tiene el mismo lema que yo tengo, la buena música. Y lo que ha recolectado Orfeón durante todas estas décadas de relevar la buena música mexicana, para mí es algo, es una máxima, la verdad. Hay que preservar lo bueno de nuestra música mexicana. Creo que la cultura es eso, ¿no? Es la excelencia al servicio de los demás y nuestra buena música debe estar al servicio de los mexicanos siempre. Que todas estas nuevas corrientes que se valen, que te gusten o no te gusten, pues se valen y es lo que está oyendo la gente. Pero la buena música hay que tenerla siempre presente, cantarla. El mariachi entra en una fiesta y es como si estuviera vigente siempre. Aunque no compres discos de mariachi, pero que la gente sepa que ahí está, y está la mano, ¿no?
¿Qué significa para quienes nos están escuchando esta llegada de Fernando de la Mora a Orfeón? ¿Qué significa? ¿Te van a poder descargar cómo es todo tu catálogo, tu futura producción?
Todo mi catálogo al servicio de Orfeón, que tiene ya toda la tecnología, que está súper está con toda la tecnología, todas las plataformas nos ofrecen el negocio de la música ya es otra cosa.
Sí.
Ya es otra cosa. Entonces hay que estar al día y hay que estar presente. Para mí es una
maravilla. El catálogo completo.
Completo. Me pertenece a mí. Sí. O sea, lo que yo he producido, que son estos, en sí son 12 discos de los 40 que he grabado, son 12 discos, pero los he grabado con toda la tecnología que me he ocupado de hacerlo. Por eso Mundo Monroy me estuvo buscando, la verdad, y la verdad me encantó que me buscara, porque creo que es juntar las ganas de comer con el hambre. Creo que los dos tenemos el mismo lema, la buena música, y creo que van a salir muy buenas cosas de esto.
¿Y qué viene? ¿En qué estás trabajando? Además de estos conciertos, de los eventos, de tu regreso a los foros desde finales del año pasado, después de los casi 2 años de interrupción por COVID, ¿qué viene en producción tuya?
Pues,
¿En qué piensa o qué prepara alguien como tú con todo el éxito, con toda la trayectoria?
Pues yo creo que tendríamos que tener muchas horas para que te platique todo lo que tengo en la cabeza, pero ahí te va.
Pero
tengo un proyecto desde finales del 19, principios del 20, cuando comienza la pandemia. Estábamos en pláticas con la doctora Lucina Jiménez para presentar, como creíamos que se merecía, el gran compositor Gonzalo Curiel, una producción, un disco homenaje a Gonzalo Curiel. Y esto está preparado desde hace 2 años, está listo. Y nos dieron una fecha, por la pandemia se tuvo que cancelar, se volvió a cancelar, hasta que quedó en pendiente. Y ahorita estamos ya volviendo a ver fechas para ver cuándo lo podemos presentar en Bellas Artes, como un homenaje a este gran compositor. Como me ha tocado dar muchos conciertos, homenajes como al maestro Esperón o a Consuelo Velázquez en Bellas Artes. Y eso es lo que tenemos, son 20 canciones, las grabamos con arreglos muy apegados a los originales, pero sobre todo preservando lo original, vaya, pero con toda la tecnología, con el sonido actual y, digamos, con un sonido moderno, pero sin cambiar ni desvirtuar las canciones.
Ahora, pues ahora sí que esta producción que estamos viendo, tengo entendido, Fernando, que lo quieren llevar a todo el país.
Sí, señor. Sí, no, y la verdad, unir mi voz con la de Ramón y con la de Javier, creo que es algo que ha despertado mucha expectativa, y ya estamos en contacto con OCESA, que, pues, digo, si esto funciona con OCESA, ya nos vamos hasta para Estados Unidos también. Creo que es algo muy importante. Queremos volver a reactivar, que la gente se vuelva a convocar a la gente para nuestra música mexicana. Y sobre todo el orgullo mexicano, el orgullo de haber nacido en esta tierra donde nació José Alfredo Jiménez, donde nació Agustín Lara, María Grieber y todos estos grandes, Tomás Méndez, Rubén Fuentes. Es que es interminable, Armando Manzanero.
Uh-huh. Y sobreviven, cambian las generaciones, porque
pues
esta conversación la pudimos haber tenido en los 80s, no sé en los 80s, pero seguro en los 90s, en la primera década del siglo. Así y es. La demanda por la música mexicana.
Así es.
Y por lo que ustedes hacen, esta, lo que llaman la fusión, pero los grandes tenores tocando, cantando música vernácula o música popular mexicana, sigue teniendo, según vemos en los reportes, en las notas, una gran demanda.
Sí, definitivo.
En Estados Unidos, supongo que en México también.
Y la ópera también.
Si no estaría Orfeón en este proyecto.
También, la ópera también, las canciones napolitanas, la canción italiana.
No, de acuerdo, pero me refiero a esta parte, exacto, el trabajo que hacen ustedes con, a fin de cuentas, con la música popular mexicana.
Sí, señor, y orgullosamente mexicanos los tres, orgullosos de nuestra música, porque cuando hablé con Javier para echarlos a andar con esto, estaban fascinados, se sumaron inmediatamente. Todo esto nace de hacer el cielito lindo a favor de la gente desfavorecida con la pandemia, que tú me hiciste el favor de recibirme, sí, Manuel. Sí. Y la verdad, funcionó de maravilla. Se juntaron casi 14 millones de pesos para esta campaña, que en medio de la pandemia creo que fue una gran cantidad, porque fueron puro redondeo. La verdad, creo que México está ávido de este tipo de espectáculos y sobre todo de la buena música mexicana. Por eso estoy tan contento de unirme con Orfeón y creo que de aquí para el Real.
Pues ojalá. Vamos a hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación
que decía Fernando,
antes, con Fernando Lamora.
Esto ya cambió. Y es una frase que usaba mucho don Rogelio Azcárraga, ¿no? Por cierto, la joya para él, siempre la joya más preciada, Orfeón. Decía, esto ya cambió, esto ya evolucionó. Y andaba busque y busque cómo darle esto que hoy es Orfeón.
Esto ya cambió, pero es la música popular mexicana.
Sí, por supuesto. Pero
y son los grandes artistas de la de la música.
Sí, 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 sí. Que la gente pueda tener su disco, él insistió mucho en esto porque todavía se venden en algunos puntos los discos físicos. Dice, y que llegue a todos los lugares donde la gente quiera bajarlo en su computadora o en su celular.
Bueno, ¿ya bajaste?
Ya estoy viendo el catálogo aquí completo.
Descarga uno, tiene el corte.
Ahorita lo descargo.
Bueno, hacemos una pausa y concluimos esta conversación con Fernando de la Mora.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Y nosotros concluimos esta conversación. Siempre un gusto, siempre un lujo tener en el estudio a Fernando de la Mora. Doble lujo hoy.
Sí, sí.
Conversando sobre este acuerdo al que llegó para que buena parte de su catálogo sea ya parte del catálogo Orfeón. Y verte además con esa vitalidad, con esas ganas de seguir en esto, Fernando.
Pues no nos queda otra,
mi querido. En la producción y en los conciertos y en la creación.
Yo creo que esta pandemia fue terrible en muchos aspectos, pero también nos invitó a reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida. Nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros amigos, realmente dónde realmente deseamos pasar la vida, o sea, y cómo pasarla, en qué calidad, con qué calidad. Y creo que la mejor calidad está cuando somos creativos, cuando echamos para adelante, cuando no nos dejamos caer. Esta pandemia fue dura para muchos y la verdad lo lamento por todos los que se fueron, pero por los que nos quedamos, qué bueno que nos quedamos, porque hay muchas cosas que lograr.
Pues felicidades, mucha suerte y gracias, Manuel. Y entonces la obra de Fernando de la Mora.
Ya en Orfeón.
Como dicen ahora, en maridaje.
Es correcto, en Orfeón. ¿No? En Orfeón, y bueno, pues ya muy pendiente también para este México Suena lo Grande, que va a estar recorriendo la República Mexicana, pero a partir de
y
ya
está en
nuestro catálogo. Sí, en todas las plataformas digitales, ahí podemos entrar a la página de Orfeón, orfeonrecords.com, orfeón.com, entra usted exactamente igual.
Y puede fácil descargar la obra.
Sí.
¿Cuántas producciones nos dijiste?
Yo, que están hasta en ahorita 12, pero 12. Viene una treceava con la de Gonzalo Curiel, porque la lanzaremos en alrededor de marzo del año que entra.
O puede descargar canción por canción.
También, o canción por canción, sí, claro.
Las maravillas de las plataformas, de las plataformas digitales. Y un gusto, Fernando, pues ahora...
Ciro, Manuel.
Compañero, a fin de cuentas.
Aquí estamos.
Orfeón Fórmula, compañero de
casa. Arriba no somos y el camino andamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias y mucha
gracias,
suerte.
Fernando. Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, pues decir rápidamente entonces, Ciro, esta acusación que se estableció por una investigación que comenzó en el 2014 en contra del alcalde de Reynosa, por lo pronto con licencia y pues huido, porque ya tiene una orden de aprehensión, Carlos Víctor Roberto Peña Ortiz, comenzó con una investigación, insisto, en el año 2014 por la adquisición de diversas propiedades en Tamaulipas, y lo que se invirtió o gastó 2,750,000, luego otra operación de 1,750,000, y después una serie de operaciones de ingresos y egresos a sus cuentas, compras de dólares en una cuenta, una en Santander, la otra en Banregio. El punto es que no tenía ingresos, no había registrado ingresos, no había reportado ingresos a la Hacienda Pública, un hombre muy joven, lo es, todavía más joven para ese momento, y pues ahí se comenzó a hacer la investigación. Después ya hubo una relación con la empresa Tamal Global Solutions allá en McAllen. Conclusión, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues se le giró orden de aprehensión. Y seguramente tenía información el alcalde porque esta semana solicitó licencia con la intención de irse a graduar a los Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto, huido de la justicia, ¿no?
Bueno, ya descargaste el catálogo de Fernando de la Mora. El ingeniero Camacho.
Ingeniero Camacho, está irreconocible, ¿ga?
¿Por qué? Pues yo siempre estoy pendiente del programa.
Sí.
Y cuando se me convoca, aquí estoy.
Ay, a ver, alguien ayúdeme a levantar,
sí,
ingeniero.
Sí.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel.
Buenos días, ingeniero. Se nos pierde como 4 meses.
Buenos
la
días,
última elección que tuvimos aquí fue la del 2015.
Que fue la del 2006.
O la, si no es que la de Fox en el 2000. Pero bueno, bienvenido siempre, ingeniero Camacho.
Muchas gracias,
¿tu
Ciro?
¿Pronóstico electoral también?
Pues fíjate que sí, estaba oyendo al inicio del programa el comentario que hacían sobre el foro, o como se le pueda llamar, que organizó el financiero
ayer
acerca de las encuestas, ¿verdad? Yo, como te decía ayer, también hice una ponderación, realizamos una ponderación, en donde pues nosotros Coincidimos en algunos de los encuestadores que mencionó el financiero, pero nosotros tomamos referencia de lo que se ha publicado en México. Elige, que es colaborador aquí de... del
sí,
programa.
Y que para este proceso electoral decidieron no hacer encuestas.
No hacer
menos
encuestas.
No encuestas públicas.
Pero Sergio Zaragoza me hizo favor de mandarme sus pronósticos.
Pronóstico de Sergio.
Consulta.
Como pronóstico, que no encuesta.
Como un pronóstico. No, pues, él ya le llamó sondeo.
Bueno. Y a ver, venga.
Consulta Mitofsky, el Gabinete de Comunicación Estratégica.
De los
que
queridísimos Nico Berrueto y Liévano Sáenz.
El Instituto Mexicano de Opinión de César Morones de Guadalajara, Massive Caller y Campaña y Elecciones. Bueno, esa ponderación, ¿verdad? Pues nuestros resultados que coinciden mucho con lo que finalmente concluyó el financiero serían los siguientes. En Aguascalientes, pues la ventaja, que ya no es de dos dígitos, sino de un solo dígito, sigue siendo para Tere Jiménez. Sí.
Anoche todavía dijo con nosotros en la televisión que ganaba por 20 puntos.
No, pues lo que la ponderación
dale
le da 8.
Dale la mitad. Pues y... si gana por 8, pero sale, no hombre, sale rayadísima si es que gana. Pero ¿tú crees que la coalición encabezada por el PAN
todavía
se lleva a Aguascalientes?
Todavía a estas alturas. Yo lo que he tenido reportes es de cómo Nora Rubalcaba ha avanzado de una manera sorprendente.
Qué personaje fuerte, ¿no?
Sí, por supuesto.
La vimos también, creo que hace dos días en una crónica y uno la conocía. Personaje fuerte.
Sí, no, yo sí la conozco y es una política aguerrida, directa, y que creo que está dando la gran batalla. Yo no me atrevo a decir que dará la gran sorpresa, pero no está lejos de llegar a una competencia.
Pero entonces en tu ponderación Aguascalientes se lo lleva la coalición.
Se lo lleva la coalición, pero ya con menos de dos dígitos. Sí.
¿Cómo? O sea, el PAN, entendido así como el PAN.
El PAN, pero al final se subieron PRI y PRD. Luego...
En Durango lo mismo que dijo el financiero, pues es un volado.
No, ingeniero, pues entonces...
Abelardo,
la cantidad de dinero que gastaste convocando a toda esta gente, el tiempo que perdieron...
No hubiéramos leído la nota del financiero.
Pues, no tanto, porque yo tengo otros datos, dijo el clásico.
¿Durango cerrada?
Cerrada. Ahorita son 3 puntos a favor de Abelardo Villegas sobre Marina Vitelli.
En esta ponderación de encuestas.
En esta ponderación de encuestas. En Hidalgo, pues ahí sí, a pesar de lo que dijo hace un rato la candidata muy respetable Carolina Villano, pues la no asistencia de Julio Menchaca a ese debate, pues es como tú bien lo mencionabas, ¿verdad? Pues una precaución para no exponer la ventaja que lleva, que ahí sí en Hidalgo es de más de dos dígitos, que es de dos dígitos, entre 12 y 15 puntos de ventaja.
Entonces Hidalgo se lo lleva a Morena.
Se lo lleva a Morena.
Con, según esto, con razonable comodidad.
Con razonable comodidad.
Luego,
lo mismo en Quintana Roo, donde Mara Lezama le ganará a la candidata del PAN.
Laura Fernández.
Laura Fernández. Y también ahí se redujo ya la ventaja de dos dígitos que llevaba hace dos semanas, cuando hicimos la primera ponderación, a un dígito en esta última semana. Pero pues sigue siendo favorita Mara Lezama.
¿Oaxaca?
Oaxaca, pues allí, igual que en Hidalgo, Salomón Jara lleva una gran ventaja sobre el único aspirante que tiene, que es la persona que los... pues que el PRI, que encabeza, digo que moralmente sigue dirigiendo el gobernador Alejandro Murat, pues no le hace... Como tú bien decías, no le ha quitado una pluma al gallo de Salomón Jara.
Pero mira, las cosas por ahí dijo Alejandro Murat que tiene interés en dirigir al PRI. ¿No lo dijo? ¿No?
Tiene, sí, se ha dicho que tiene intención de dirigir al PRI, aun cuando también dice que tiene intención de ser candidato a la presidencia de la República.
Ser candidato, correcto. Sí, entonces imagina un gobernador de un partido que al parecer será... arrasado en la elección de su sucesor. Como pintan las encuestas y la ponderación de encuestas, Morena va a ganar por 12, 14, 18, 20 puntos en Oaxaca.
18 puntos.
Y de esa derrota, dices, quiero ser el presidente del partido, que es el candidato de mi partido a la presidencia de la República, pues solo en México. Hacemos pausa y regresamos a lo que comentaba Manuel con el tema de Tamaulipas.
Tamaulipas.
¿Qué viene en Tamaulipas? ¿Y los tamaulipecos van a votar en paz? ¿No habrá manos raras el día de la elección, después de todo lo que hemos visto, sí, todo lo que vimos esta semana? Vino el candidato de Morena, lo arroparon los senadores de Morena, vino casi en secreto gobernador, personas asesinadas, personas que se tienen que ir a Estados Unidos con órdenes de aprehensión.
Como el alcalde de
Reynosa. Regresamos con ese tema. Hoy estamos de lujo y manteles largos. Hoy vino el ingeniero José Luis Camacho.
La mañana.
A 9:39 por la mañana, esta es la información. Este gobierno es ya un gobierno demencial. El presidente no mide que se puede pelear con el que quiera, pero no se puede pelear con la realidad, y la realidad ya lo rebasó, aseguró por la mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sobre los audios que difundió la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que son grabaciones ilegales con la intención de lastimar, que jamás ha hecho expresiones en contra de nadie y menos contra la prensa. Esperamos que el juez nos conceda el amparo y el ex gobernador de Nuevo León pueda seguir su proceso en libertad. Estamos confiados jurídicamente porque el delito electoral no está catalogado como grave, informó por la mañana el abogado de Jaime Rodríguez, el Bronco, sobre la audiencia que tienen programada hoy. A 10 días de las elecciones, el presidente López Obrador estará en gira en territorio de Durango, aunque su agenda no especifica si la visita la realizará por aire o por tierra. Están programadas también dos audiencias para determinar si se otorga la suspensión definitiva de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Ambas deberán iniciar ya en unos minutos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 58 centavos.
A ver, Manuel, tú le entiendes bien al tema Tamaulipas antes de escuchar al ingeniero, a José Luis Camacho, con su última ponderación. Ya nos dijo que según la ponderación de encuestas, la coalición opositora ganaría Aguascalientes, que viene una elección muy cerrada en Durango, que Morena debe ganar sin problemas Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca. Nos fuimos al corte, nos queda pendiente Tamaulipas. Antes de escuchar la ponderación de José Luis, la situación en Tamaulipas.
Yo la veo complicada, Ciro, porque ha habido una investigación, ya no solo señalamientos en contra de Américo Villarreal, por una relación con un empresario que fue asesinado en Nuevo León en octubre, quizá del año pasado, Sergio Carmona, un hombre investigado por andar importando ilegalmente combustible, huachicoleo de Estados Unidos hacia México, por supuesto vendiéndolo, por andar financiando específicamente al Partido Morena. En las investigaciones que ha hecho la DEA, de las cuales además hay documentos, pues los hemos visto, por supuesto, están referidos el señor Américo Villarreal, el hijo del señor Villarreal, el propio gobernador de Sinaloa está mencionado ahí, el hijo del gobernador de Sinaloa, está mencionado Mario Delgado como gente que está beneficiado, ha sido beneficiada por este señor, comillas, empresario Sergio Carmona. Vimos también el involucramiento de una investigación a la que no se presentó, por cierto, una audiencia hace 8 días, el actual alcalde de Ciudad Victoria, también de Morena. Y ahora lo que vemos, pues, es que el señor alcalde de Reynosa, pues, sale huyendo a los Estados Unidos precisamente porque venía una orden de aprehensión. Ese es el escenario, Ciro, ¿no? Ya no hablemos de cómo se encuesta, ya no hablemos de lo difícil, porque además he hablado con gente que a lo largo de los 15 años, quizá últimos, encuestaba a Tamaulipas y dice, es que no se puede encuestar Tamaulipas, ¿no? Porque nadie se presta a meterse al territorio de Tamaulipas, o por la delincuencia organizada, o por lo que tú quieras, o por la gente que trata personas y los lleva a los Estados Unidos. No se puede encuestar, encuestan por teléfono, son encuestas no confiables, ¿no? Y para acabarla de molar, dicen, trae 15 puntos arriba a Américo Villarreal y de premio lo traen al Senado para arroparlo, pues como que no checa.
Ingeniero.
Pues el escenario es bastante complejo en el estado de Tamaulipas. Yo escuché a principios de semana, cuando estuvo aquí el abogado Gil Suart, que es una gente que tiene pues una estrecha vinculación con el gobernador Cabeza de Vaca, parece que fue o sigue siendo su abogado.
Fue su abogado.
En el litigio este que le...
Al inicio.
Al inicio. Pero él decía aquí, fue una cosa que, de acuerdo al contexto que menciona Manuel, pues yo coincidí, ¿verdad? Que ahí se puede dar un vuelco, ¿verdad? Y no de una elección cerrada, sino al contrario, mencionaba Roberto Gil Suar, que pudiera ser una elección con amplia ventaja para el Tuco Verástegui.
Y yo te repito lo que le dije el martes, fue el martes, a Roberto Gil. Lo dudo mucho.
Pues la
ponderación. Lo dudo mucho.
La ponderación, sí, que fue realizada esta semana después de que estuviera aquí Roberto Gil, ¿verdad? Creo que sigue dando, ¿verdad?, una ventaja de 9 puntos a Américo Villarreal.
En ponderación de encuestas con ese asterisco que marcaba Manuel.
Así es.
En Tamaulipas.
Independientemente de todo esto que se está manejando como un escenario bastante complicado para los personajes de Morena que son mencionados, que acaba de mencionar Manuel. Sin embargo, el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues es un gobierno también que trae pendientes unas serias acusaciones, ¿verdad?, que van desde el lavado de dinero hasta la malversación de fondos del patrimonio del gobierno del estado de Tamaulipas.
Y que hace un año parecía que estaba en riesgo de ir incluso a la cárcel, ¿te acuerdas, no? El gobernador hace un año, semanas antes de las elecciones federales. Y vamos a ver, y ojalá no sea el caso, que no se repita en Tamaulipas ni en otros estados, pero que no se repita lo que sí ocurrió en Sinaloa, en Sonora, en el Estado de México, en Michoacán, en las elecciones del año pasado. Grupos criminales interviniendo en las elecciones. Por fortuna, no hemos tenido en este proceso electoral el recuento de víctimas, de muertes, no, de ejecutados, que sí tuvimos el año pasado. Y ojalá el lunes, martes, miércoles, después de las elecciones, dentro de 2 semanas, estemos comentando los resultados, si va a renunciar el dirigente de un partido, cómo quedan las cosas en el estado, que estemos discutiendo elecciones y no que tengamos aquí, ahí donde está sentado, ingeniero, volver a tener el testimonio de gobernadores, de candidatos, de cómo operó el crimen organizado.
Claro.
Ojalá no sea él.
Pues ojalá no sea el caso.
Mira los estados, Hidalgo, híjoles, con Huachicol, qué decir de Durango, en ciertas regiones, frontera con Zacatecas, la zona cercana a Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo.
Específicamente
que en Oaxaca, la región del Istmo, digamos que salvo Aguascalientes, y Aguascalientes también, al igual que Durango, rodeado por todos.
Por todos, sí, claro.
Por todos. Ojalá no vote el crimen organizado. Ojalá no vote. Bueno, ¿algo más, ingeniero?
Pues yo digo que entramos, Ciro Manuel, en una etapa de veda electoral y solo resta esperar que los resultados sean un reflejo de la voluntad popular, que no, como tú bien lo mencionas, terminemos los días siguientes de la elección del 5 de junio, empezando a comentar que las elecciones finalmente se resolverán en los tribunales.
Bueno, tribunales, y ojalá no con armas de por medio.
Así es. Digo, en tribunales electorales, no en procesos judiciales.
Saludos, nos manda saludos el gran Federico Berrueto. Abrazo a Federico.
Federico, muchos saludos.
Que además, aparte de su trabajo espléndido, dicen que es un empresario pujante, ¿no? En distintas áreas. Qué gusto siempre saber de ti, Federico. Abrazo.
Lo acabamos de mencionar al gran Federico.
Y al Líbano. nuestros amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Mi gran amigo y amigo de todos los que estamos en esta mesa, llévanos años.
Los dos y Federico. Saludos a los dos. Y nos vemos en Navidad, ¿no, ingeniero?
Pues yo creo que será muy pronto Navidad.
¿En qué cae el 24 o 25? Nos vemos.
No, pues yo quisiera que...
La última vez que estuviste en el programa gobernaba Calderón.
Oye, no puede venir porque es domingo, sino la 24 sábado, 25 domingo.
Puedes venir el lunes 26.
El lunes 26, me parece perfecto. No, yo quisiera la semana que entra hacer un análisis de lo que va a traer consigo ya definitivamente la famosa Cumbre de las Américas, que por lo que se ve está más deslucida que un juego entre el Cruz Azul y el Necaxa.
Pero le empuje, ¿no?
Está rudo, algo más deslucido que eso. Bueno, gracias, muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, gracias. Ciro. Gracias, Manuel.
Gracias, Sofía. Ingeniero. Actualízanos.
Gracias, Sofía, al auditorio.
Bueno, eso, lo que llega, Sofía, sino nada más informar que la revisión técnica de pues avances de aeronáuticos que los inspectores pues estadounidenses van a hacer a México para ver si recuperamos la categoría 1 se va a llevar a cabo, Ciro, entre el 13 y el 17 de junio. Ya ha sido notificada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los inspectores, son 6, van a llegar el 13, quizá el 12, pero entre el 13 y el 17 de junio se va a llevar a cabo esta revisión. Es importante decir, Ciro, que el protocolo indica que ellos van a viajar a donde deban de hacer, los Estados Unidos o cualquier otro país, porque incluso ellos venían de Panamá, en la revisión pasada venían de Panamá, que por cierto no llegaron porque a dos les dio COVID. Esa fue la razón por la cual se pospuso por realmente unos cuantos días. Se van, es una auditoría, hacen sus estudios y seguramente en la última parte del año conoceremos los resultados. Esto no es inmediato, para que nadie esté esperando de que si se van el 17,
regresen a México la categoría.
No, para nada, ¿no? Quizá por ahí de agosto, septiembre, octubre, tengamos ya los resultados de esa auditoría. Pero entonces entre el 13 y 17 es cuando ya se ha reagendado esta reunión, ¿no?
Bueno, Sofía.
Ciro, el presidente pues siguió hablando un rato del tema de la Cumbre de las Américas, insiste en que se debe invitar a todos, en que debe haber integración, que si alguien no quiere ir, pues ese ya es su derecho, pero se tiene que invitar a todos. Habla incluso de, pues en contra de algunos organismos, de organismos peleles, dice el presidente, que no están buscando la integración. Le pregunta a Sara Pablo si se refiere a la OEA. El presidente pues evade un poco la pregunta, pero en eso siguió un rato. Le preguntaron también sobre estas constantes visitas del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional. Dice el presidente que fundamentalmente son para ver temas de inversiones en México, de empresas de Estados Unidos. Se toca el tema de la cumbre, pero eso no ha sido lo fundamental, dice el presidente. Y en otros temas le pregunta una periodista del debate de Sinaloa, Leticia Villegas, sobre el tema de Luis Enrique Ramírez y el periodista asesinado. Y el presidente repite lo que dijo hace al inicio de la conferencia el gobernador, que efectivamente ya se está llevando a cabo la investigación, que está por saberse la verdad, dice el presidente, pero que no quieren cometer un error violando el debido proceso, que por eso no se están adelantando. Insiste el presidente en que la diferencia entre él y otros gobiernos es que ahora sí se resuelven los crímenes, dice, tengan confianza, no vamos a encubrir a nadie, dice el presidente.
No se evitan los crímenes, no hay un país donde se mate menos, sino que por el contrario, se mata más, pero dice la autoridad que ellos sí dan con los culpables, aunque en algunos casos den con otras personas, como vimos en Veracruz. Bueno, sí.
Bueno, vámonos con nuestra compañera Cecilia Rojo, reportera de Línea Directa, afuera de las instalaciones ahí de la unidad militar en Culiacán, porque hay protestas de quién, precisamente, donde está el presidente. Carola, buen día.
Buen día.
Buen día, Ciro, te saludo desde aquí, afuera de la novena zona militar, aquí en Culiacán. Precisamente se están desarrollando diversas manifestaciones. Decirte que antes, desde las 5 de la mañana, empezaron a arribar aquí diversos manifestantes. Los primeros en arribar fueron familiares de personas desaparecidas aquí en Sinaloa. Y bueno, también han acudido lo que son médicos y enfermeras que están denunciando que fueron despedidos de manera injustificada, a pesar de que estuvieron trabajando durante toda la pandemia en la primera línea atendiendo a pacientes COVID. También decirte que se encuentra un grupo de personas que están reclamando que se les despojó de algunas tierras agrarias y bueno, pues está solicitando la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras demandas que están aquí solicitando los ciudadanos. Decirte que en estos momentos algunos se retiraron, pero siguen algunos manifestantes todavía aquí, sobre todo aquellos familiares que están buscando a sus familias desaparecidas. Hay varios que están solicitando intervención del presidente en este tema, Ciro.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Carola.
Buenos días.
Gracias, Carol. ¿Y ya explicó cómo va a ser su trayecto, su recorrido?
No,
por...
no ha dado detalles, solo dijo que va a
Durango, la frontera con... Bueno, por Sinaloa, la frontera con Durango. No, no ha dado detalles.
No, solo mencionó que va a ser una gira por la sierra, pero nada más, sin dar detalles.
Bueno, hoy en el diario...
¿Y acabó?
No, ahí sigue defendiendo su estrategia de seguridad, como lo hizo ayer.
No, pues sí, más muertos, sí. Más defensa. Dice, no, pues sí, no me he equivocado, por supuesto, pues sí. Es que, ¿qué esperamos?
La
que
mejor estrategia ante la seguridad, pensar que es la propaganda, es condenarse tema, ¿no? A un fracaso y un fracaso histórico.
Ojalá el presidente dijera, es la mejor estrategia y cambiara, ¿no? No, no va a decir, me equivoqué, esto de los abrazos es verdaderamente un buen deseo, pero no es realizable.
Pero... ya se acomodó ahí, ya se acomodó no solo él, sino su gobierno y gente que apoya lo que ellos dicen. El gran problema de la violencia y de la inseguridad del crimen en México se debe a las causas que lo provocaron.
Sí, ya, ya.
Dos, nosotros llegamos y estamos cambiando todo. Estamos combatiendo las causas de la violencia y además estamos evitando que haya masacres. Muy bien. Tres, esto dará resultados. ¿Cuándo?
Algún día.
Aquí con Epigmenio Ibarra lo hemos comentado los miércoles, cuando le decimos años, Epigmenio, sí. ¿En 100 años?
Pues sí.
¿En 100 años va a dar resultado? ¿Cuándo? En este gobierno estamos viendo que no. Y perdón, repetir... Se habló de que este país iba a cambiar, se iba a transformar, de que esto iba a ser una cuarta transformación. Ya casi no habla de eso el presidente.
No, pues es que,
cada vez lo usa menos. Y nosotros, desde antes de que asumiera, 10 días antes, le dijimos, presidente, muy bien, suerte, pero si no cambia la vida cotidiana de millones y millones de mexicanos en términos de seguridad, de tranquilidad, de paz, de criminalidad... No habrá cuarta transformación. No habrá cuarta transformación. Y por lo visto, en este sexenio, tristemente, no lo habrá. No, el presidente López Obrador se irá en septiembre del 2024 con un país tan violento, tan criminal, tan impune como el que recibió. En fin.
Dice el Independiente hoy en una entrevista con el ingeniero Cárdenas, por ejemplo, después de hablar de todo el problema que hay a nivel nacional, a mí me preguntan que qué es la 4T, ya no sé qué responder, dice el ingeniero.
Pues no. Gracias, buen fin de semana. Se quedan con Javier Poza. Pásela muy bien.